noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Fíjense que Colombia pasa a la final. Yo digo en broma que el árbitro, que por cierto era mexicano, si alguna camiseta traía abajo del uniforme era la uruguaya, porque alargó como 9 minutos el partido, pero finalmente los colombianos mantuvieron el tipo y pasan a la final. No sé cuánto me alegro, verán a Argentina, pues, en la última etapa por el lado europeo, ya lo sabe, España enfrentará a Gran Bretaña, en lo que también es un gran partido de fútbol. Bueno, más noticias, fíjense que los países miembros de la OTAN comenzaron a enviar aviones de combate, los F-16 a Ucrania. Blinken indicó que dichos aviones volarán el cielo ucraniano este verano para garantizar que Ucrania pueda seguirse defendiendo eficazmente de la agresión rusa, un tema, por supuesto, de enorme relevancia. La doctora Sheinbaum dijo que la construcción de 3 obras, de 3 trenes de rutas, de trenes de pasajeros, serán prioritarias en su gobierno. AIFA Pachuca, México, Querétaro, Guadalajara, el tren México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. Imagínense que vamos a Nuevo Laredo en tren o a Guadalajara en tren en las mejores condiciones. Lo que sorprende es que no incluya el México-Toluca. Hoy el presidente reconoció que el tren que llaman el Insurgente, los insurgentes no están pasando por su mejor etapa, pues no se va a concluir en su administración, pero no lo incluye Sheinbaum entre sus prioridades. Así es que espero que, mire, 2 sexenios completos, el de Peña y el de López Obrador, y no hemos podido completar un tren que conecte Toluca con la Ciudad de México. Parece increíble, ¿verdad? Pero no se logró. Hoy el presidente estuvo claridoso, van 2 días, el 8 de julio, y hoy que reconoce que no es perfecto el gobierno, que de pronto le fallan algunas cosas, lo cual es, pues, sorprendente, ¿no? Con los tiempos que corren. Hoy habló de una encuesta, por cierto, muy interesante, la OCDE, sobre la confianza en distintos países, en sus gobiernos. Y bueno, pues en México la confianza está alta, lo cual es un tema positivo y en gran medida debe ser producto del liderazgo del propio presidente. Ojalá lo herede la doctora Sheinbaum, quien se reunió esta tarde con Clara Brugada. Le comento en otros temas que en un momento más voy a enlazarme con mi compañero Galván para que nos cuente cómo van los trabajos del PRI. Un PRI que está hiperderrotado, pero parece que hubiese ganado 20 estados, ¿no? Y casi la presidencia de la República, pues están más pagados de ellos mismos que el partido de, ¿qué le puedo decir?, los laboristas en Gran Bretaña. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Oye, pues hoy tenemos un día más tranquilo, a pesar de que tuvimos efectivamente aquí en la capital conatos de lluvias por aquí y por allá.
Así es, doctor, pero pues no hay que dejar de lado que ahorita estamos en etapa todavía de precaución ante las lluvias que se están dando en diferentes estados y la Ciudad de México, y los encharcamientos, las inundaciones y los accidentes pues están a la orden del día.
Hay que tener mucho cuidado. Hace una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos Vamos con la información, vamos ahora a la capital de los Estados Unidos, donde hay dos temas fundamentales. El primero es si se baja o no se baja Biden de la candidatura. Él se mantiene firme en la misma, pero al mismo tiempo pues es la reunión de los líderes de Occidente, los líderes del Tratado del Atlántico Norte, que están discutiendo pues el apoyo a Ucrania y la seguridad de esa parte del mundo. Vamos con la infatigable Celia Mendoza, quien como siempre nos tiene el reporte en la primera línea de la noticia. Celia, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Así es, durante esta jornada se avanzó en lo que será el comunicado conjunto de los países de la OTAN, 32 durante esta reunión. Desde la última, dos se han agregado y los principales anuncios están relacionados con el apoyo que se le dará a Ucrania, el refuerzo y el incremento en la capacidad militar, así como de producción de armas por parte de los países miembros, y al mismo tiempo lo que ellos aseguran es una alerta a la situación en el Indo-Pacífico, en especial con la presencia de algunos de los países que están como invitados: Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Se espera que durante las próximas horas se confirmen algunas de las inversiones, 40 mil millones de euros para el próximo año en inversión. Esto es más de 43 mil millones de dólares que se estarían dando para los países de los países hacia Ucrania. Se abrirá un comando central en Alemania para hacer entrenamiento de tropas ucranianas y se anunció hoy por parte de la Casa Blanca que en los Países Bajos, así como Dinamarca, estarán entregando desde este verano aviones F-16 para reforzar la fuerza aérea. Alemania también ha hablado acerca de misiles y entrenamiento para ellos, y al mismo tiempo, al final de este ciclo que se da ahora, estará Bélgica y también Noruega entregando aviones. Esto es algo que ya había dicho el presidente Joe Biden, que querían reforzar la capacidad aérea de Ucrania, y este ha sido el tema fundamental. Grandes contribuciones, pero también una nueva alerta acerca de las amenazas de Rusia para los miembros de la OTAN, y lo que dijo durante esta jornada el presidente de los Estados Unidos, que están defendiendo y manteniendo su territorio, reforzando sus fuerzas para evitar que haya cualquier tipo de ataque, y desde luego, si lo hay, están dispuestos a defender cada pulgada del territorio, y esto es parte de un ataque en uno, es un ataque en todos.
Oye, ¿no le han formulado todavía la invitación para que se integre a la estructura de la OTAN? Pero el apoyo está ahí, y se habían resistido algunos países, incluidos los Estados Unidos, a darle estos caza, ¿no? Los F-16, Celia. Ahora hay una nueva lectura en este verano que está siendo pues mortífero para la población de Ucrania.
Así es importante recalcar que en el comunicado, y este es uno de los temas que tenemos entendido se están manejando y cómo lo van a poner, hay un compromiso en el que se asegura que el camino para la entrada de Ucrania sería irreversible, y esto sería importante porque puede tomar años hasta que esto suceda. Primero hay que acabar con la guerra, porque no pueden aceptarlo mientras estén en guerra, pero también hay que hacer cambios dentro del país, acabar con la corrupción, establecer un sistema mucho más justo, y este tipo de cosas se van a hacer con el establecimiento de una persona civil de la OTAN que estará en Kiev para hacer esta coordinación y avanzar con esto, y esto les daría por lo menos la idea de que sí van a entrar eventualmente. Pero hay algunos detractores, entre ellos el primer ministro de Hungría, el señor Viktor Orbán, quien se ha alineado más con el gobierno de Rusia, quien ha rechazado algunas de los movimientos y el apoyo, y desde luego él rechaza esta proyecto y campaña de apoyo total a Ucrania.
Perturbadora, sí, la función que cumple Orbán, el líder húngaro. Celia, pues muchas gracias por el reporte, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo.
Y sobre el segundo tema que le decía, Biden pues no da su brazo a torcer, entiende uno que no es fácil siendo el presidente de los Estados Unidos, pero pues a veces hay momentos en la vida en los que uno debe decir, es tiempo de irnos. Yo creo que lo dijo de una manera extraordinaria Augusto, ¿no? El gran tema es el Augusto, el de los romanos, el clásico, el emperador. Cuando dicen la comedia se terminó, es muy difícil a determinada edad así decidir, pues me tengo que ir, yo ya no estoy para estas cosas, menos para dirigir a los Estados Unidos. Le echo un vistazo a las encuestas, y a partir de ahí digo, bueno, no sé cuánto quiere caer, cuál es el umbral a partir del cual él dice yo he dejado de ser competente, como muchas otras personas en muchas otras funciones. Ahí están ochentones largos o algunos de más edad diciendo yo sigo aquí. Decir, oiga, pues ya está usted haciendo más daño a la estructura, sean presidentes o, en fin, en la estructura que uno esté, hay momentos en los que uno debería tener el arrojo de decir, ¿sabe qué? Me tengo que retirar porque le haría un bien a mi estructura. En promedio, según el pollster que publican en los Estados Unidos, Trump trae 3.3 de ventaja. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que se está ampliando, ¿no? No le leo todas las encuestas ni se las comparto, pero hay algunas, por ejemplo, una de CNN, donde ya trae más 6 Trump. Y bueno, pues cuando le echo un vistazo también, ya ve que los americanos son muy proclives y además es muy interesante. A mí esto me lo hizo ver Leo Zuckerman, que es muy, agudo en sus análisis políticos. El asunto de las apuestas. Una cosa es lo que la gente dice, oiga, yo voy a votar por fulano sutano, aún cabe la posibilidad de que digan, hombre, la economía no está mal, el hombre es simpático, ¿qué haría si fuera tu papá o tu abuelo? Pues sí, hay una compasión, es decir, el pobre hombre está ahí, que si ya la señal de Nancy Pelosi fue, bueno, pues que decida él, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Decirle, oiga, ¿se baja o no se baja? Claro, el gran tema que está ahí detrás es que Kamala Harris nunca dio el ancho. O sea, el proyecto original era 4 años de Biden y ella toma el relevo y primera mujer presidenta en los Estados Unidos, pero eso no ocurrió. Pero bueno, no me extiendo en los detalles, las apuestas están más o menos 58 para, en este caso, Trump, 15 para Biden. Ya cuando solo 15% apuesta por ti, está pues como en el fútbol alguna selección, ¿no? Es decir, la gente da por descontado que no es competitivo. Y así está el asunto. Hasta George Clooney le dijo, presidente, pues yo ando recaudando dinero y no necesariamente la gente tiene confianza de poner su dinero en su campaña porque no ve que las cosas vayan a quedar efectivas. En buenas condiciones. Pero bueno, aquí en México todo puede ocurrir, incluso que el partido que perdió, que ni candidato llevaba, sienta que no solamente no debe dimitir su dirigente, faltaría más. Alejandro Moreno dirá, pues si a mí me salió todo de maravilla, yo soy senador, tuve 5 millones de votos, me van a dar un montón de dinero del presupuesto y voy a poder seguir negociando con el gobierno como lo ha venido haciendo en los últimos años. Ninguna sorpresa. David Galván, hoy entiendo que tienen una sesión vía Zoom los priistas para ratificar lo que ya aprobaron el fin de semana. Cuéntanos.
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte y también platicar, bueno, que también, como decías, en el caso de Estados Unidos, también en México tenemos nuestros casos de quien no sabe soltar la silla, y es el caso de Alejandro Moreno, quien pues se alista junto con los integrantes del Consejo Político Nacional para definir el fast track, el método de elección del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para 2024-2028, con el cual Alito podría perpetuarse en la presidencia nacional de este instituto hasta 2032. Y es que aunque el lunes pasado en conferencia de prensa Moreno Cárdenas negaba que el punto principal de los resolutivos aprobados por la Asamblea Nacional del Tricolor el domingo pasado fueran para asegurar su reelección, apenas a 72 horas de aprobadas estas reformas a los estatutos, el Consejo Político Nacional ha sido llamado a sesionar con urgencia este miércoles por la noche. Los integrantes del Consejo Político, donde participa como secretario técnico el diputado Carlos Angulo, sesionarán a través, como decías, de la vía Zoom. El único punto previsto para la discusión, según el orden del día, es el acuerdo para determinar el método electivo para la renovación ordinaria de las personas titulares de la presidencia, en este caso Alejandro Moreno, y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo, que sería Carolina Villano, para este periodo 2024-2028. Y aún no queda claro si se realizará de acuerdo con los estatutos anteriores o los renovados el día domingo, que fue en medio de protestas de algunos
días. Ya, ¿para qué estatutos, no? Digo, ¿para qué estatutos? Mejor lo que diga el señor. Te agradezco mucho, estamos pendientes de la reunión, aunque ya sabemos el resultado. Cuídate. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Vamos con la información. Fíjense que publicó la OCDE un informe sobre la confianza en las instituciones públicas. Promedio, el 39% de los miembros de la OCDE confían en su gobierno. Entre los que más confían en su gobierno están los suizos, los de Luxemburgo y nosotros. Es impresionante este jalón que tiene la confianza en el gobierno. Veo el informe, por supuesto lo leeré con detalle más adelante, pero bueno, cuando le preguntan a la gente sobre el futuro también, si el gobierno está balanceando apropiadamente las decisiones que hoy toma con las del futuro, la gente está muy contenta. Hay un efecto ahí muy, muy relevante de, supongo, el liderazgo del observador o la esperanza que genera Claudia Sheinbaum, que la gente está viendo con enorme confianza y expectativa el futuro. Lo que no está tan bien es la satisfacción con los servicios administrativos. Hoy el presidente habló de que bien están, por supuesto, esas no se le pasan nunca, pero cuando le preguntan, oiga, los servicios administrativos, pues ahí sí no estamos tan bien. Pero sí es impresionante ver la nube en la que se ha subido México en términos de confianza en lo que es su propio proyecto o el propio proyecto político que hoy gobierna este país. Bueno, pues es parte de lo que hoy también se comentó en la mañana. En un momento más iremos con mi compañera Sara Pablo. Saludo ahora al doctor Cosío. Usted sabe, él es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, y hemos estado hablando con él pues distintos elementos de del famoso Plan C, la reforma judicial. Doctor, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y toda la audiencia.
Enorme gusto. ¿Con qué seguimos hoy, José Ramón?
Pues mira, una parte me parece muy importante de esta propuesta es que incorpora en ella a la totalidad de los jueces y magistrados de todas las entidades federativas del país, es decir, de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, más la Ciudad de México. Y esto es algo que me parece que muchas personas no han visto, han pensado que la reforma se trata solo de la Suprema Corte de Justicia. Algunas personas comprenden que puede ser también respecto de los jueces y magistrados federales, pero los artículos 116 para todos los estados y el 122 para la Ciudad de México están proponiendo que tengan el mismo sistema. Es decir, se van a elaborar listas de personas, se entiende que 5 por posición, y estas 5 personas en principio tendrían que ponerse por cada una de las posiciones judiciales que se van a competir. Entonces, supongamos o pensemos mejor en cualquier estado, Aguascalientes hasta Zacatecas, la Ciudad de México, y tú tienes un juez primero en materia civil, juez segundo en materia civil, y así sucesivamente, luego los jueces penales, luego los jueces familiares, los jueces mercantiles en algunos estados, los laborales. Cuando vayas a votar, entonces, al igual que en la federación, te darían una boleta donde habría 5 nombres por cada una de las posiciones judiciales. Se ha calculado que en todo el país, esto por INEGI, hay alrededor de 7,000 jueces y magistrados federales. Entonces la elección tendría que ser entre 35,000 nombres para efectos de poder llenar estas situaciones. Y en segundo lugar, también está el tema de que el Tribunal de Disciplina Judicial, el que hablamos la semana pasada tú y yo aquí, querido Leonardo, se reproduciría también en todos los estados. Es ¿Sí? decir, se elegirían a 5 personas para que controlaran que los jueces y magistrados locales no se portaran, voy a decirlo mal, no hay en eso ningún problema, salvo el tema de la elección, pero lo que sí es muy grave es que tendrían que reproducir el modelo federal, y eso significaría que los jueces pudieran y los magistrados pudieran ser destituidos cuando actuaran en contra del interés público, que desde luego no se sabe en inicio qué es, porque sería un concepto a definir por las propias personas electas. Entonces creo que sí es una mala noticia que la reforma no solo afecte al ámbito federal, que ya de suyo es gravísimo, sino que pretenda que todos, insisto, todos los jueces de todo el país se elijan bajo estos mecanismos, querido Leonardo.
Está tremendo. Oye, y cada vez saltan más las preguntas. Yo creo que esta reforma está peor concebida que el Tren México-Toluca. Ni en dos sexenios la van a terminar. Hace unos días platicaba con la ministra Esquivel y le preguntaba, oiga, si está tan claro, por ejemplo, ¿cuál es el umbral de legitimación para que si yo y por cierto todos mis compatriotas votamos por un ministro de la Suprema Corte, se considera que es legítimo, válido? Si el voto es de 40, 50, 60 personas, pues ya me dirá si va a tener legitimidad popular. Pero hoy se me ocurría un tema que no había pensado. Mi amigo José Ramón Cosío me enseñó que los abogados sirven para resolver disputas y organizar la convivencia. Hay otras profesiones que sirven para otras cosas. Si hubiera un conflicto entre dos aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, pensemos en un licenciado González Cintrón y una señora llamada Martínez Vela, por poner nombres hipotéticos, que se inconforman con el procedimiento, ¿quién calificaría finalmente la elección de los ministros si no hay jueces establecidos, José Ramón?
Por supuesto, una parte es la desaparición del Tribunal Electoral. Entonces, pues no habría ese tribunal, sería el Instituto Nacional de Elecciones el que tendría que llevar a cabo estos elementos, y previsiblemente, en esa misma lógica, tendría que ser una decisión definitiva e inatacable, de forma tal que este órgano de elecciones, así en principio, Leonardo, todavía falta algunos elementos de la composición, pero sería esta cuestión.
O sea, el INE sería autoridad última para determinar las, digamos, inconformidades de los eventuales ministros, magistrados o jueces.
Exacto, y en las entidades federativas podrían ser ellos o esos nombramientos de jueces, que estamos hablando de más de 30,000 personas que participarían, también tendrían que venir a esa autoridad en principio. Ahora, imagínate que en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, en el primer circuito federal, hay que elegir alrededor de 350 personas, cargos. Entonces, pues estos 350 cargos hay que multiplicarlos por 5. Entonces te darían 350 boletas. Esas, más las que te toquen por la elección de diputados, senadores, presidente de la República. Esas serían para el federal. Pero una persona que se presente a una elección en Ciudad de México, le darían todas las boletas, las 350, para elegir a estos cargos, primero. Segundo, a veces habría que sumarle todas las boletas que se le darían para los jueces y magistrados locales. Yo creo que esa persona no sale con menos de 500 boletas, no es broma, con menos de 500 boletas.
Oye, póngase a leer y determine quién va a ser, y a los ministros los elegiremos.
Oye, espérame nomás, esto, fíjate, y entonces tendrías que tener 500 urnas, porque claro, tú tendrías que depositar estos nombramientos pues en la correspondiente urna, ni modo que eches todo adentro y sea una especie de tómbola. Entonces, tú tendrías que ir diciendo, a ver, urna 1, urna 2, urna 3, urna 499, urna 500. Entonces, pues yo nomás quiero ver de qué tamaño va a ser esa cola, de qué tamaño va a ser la operatividad, de qué tamaño van a ser esas casillas. Cuando ya uno se pone a pensar en la seriedad, o con seriedad, más bien, la propuesta, pues uno sí se da cuenta que operativamente no tiene
seria. Oye, no. Y a los ministros los elegiríamos en circunscripción nacional, pero finalmente pues tienen alcance el ministro de la Suprema Corte en todo el territorio.
Yo supongo que sí, porque tienes toda la razón, porque ahí no irías a un circuito, a un distrito, que también no hay que ver si luego los circuitos y los distritos coinciden con las demarcaciones electorales.
Porque creo que tampoco, no,
Que creo que yo tampoco. Entonces eso también tendría ahí unos traslapes que sería interesante ver cómo los piensan resolver. Pero en lo que llegamos, eso sí, tú irías a estos, te tendrían que dar 11 papeletas, además, por ejemplo, que los que votamos en la última elección en Ciudad de México, las 6 más 11, pues ahí ya llevamos solo de estas cuestiones 17. Luego consejeros de la judicatura, luego los miembros del tribunal disciplinario, luego los del consejo de la judicatura federal. Entonces va sumando boletas y pues sí, parece que es un asunto muy, muy peligroso. Por supuesto que las soluciones estas van a ser escalonadas, y entonces viene un problema interesantísimo. ¿Cómo se genera el escalonamiento? ¿Quiénes salen primero? ¿Quiénes se quedan? ¿A quiénes se les alarga un poco más el mandato?
¿Insaculación o algo así van a decir, no?
Sí, y en ese momento, pues una incertidumbre brutal de las reformas. Unos jueces yéndose y otros quedándose, unos procesos abiertos, otros por abrirse, como si estuviera el país en una situación que esto no tiene solo que ver con la justicia, una situación de inseguridad brutal. Entonces sí creo que, como lo estamos tratando de hacer, Leonardo, sí hay que tomarse en serio la reforma y tratar de entender no solo sus implicaciones muy serias en términos políticos, sino también sus condiciones operativas, que a mí me van resultando muy difíciles de procesar.
Así es. Maestro Cosío, doctor, te mando un gran abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, un muy fuerte abrazo para ti y toda la audiencia.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora a enlazarnos con el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Señor secretario, buenas noches.
¿Qué tal? Aquí estamos a las... son en la mañana aquí en Pekín, estamos en China.
Ya. Oiga, pues le llamamos por eso, porque vi el anuncio de que tendremos otro vuelo, no directo, Pekín-México, pero efectivamente haciendo escala en Tijuana. Cuéntenos, secretario.
Pues en primer lugar iniciamos nuestro programa de operación Tocapuertas, que iniciamos con China desde el 2019, pero que fue cancelado posteriormente los trabajos por la pandemia. Le estamos dando seguimiento, llegamos hace dos días a la ciudad de Shenzhen, que es de las ciudades más cosmopolitas con 17 millones de habitantes. Es una ciudad empresarial en donde se puso ya hace dos, tres meses el vuelo directo, también con escala de regreso a Tijuana, a la ciudad de Shenzhen. Y ahora, pues ayer fue una reunión muy interesante con el señor embajador Jesús Sade, en donde las máximas autoridades de Hanan Airlines ya se anunció que formalmente el día 12 se inicia ya con dos frecuencias también directo a la Ciudad de México, con escala también técnica en Tijuana. Así que pues ya vamos a recuperar el mercado que se había perdido con la pandemia, con los vuelos de Aeroméxico, pues estamos muy contentos.
Oye, pero Aeroméxico volaba a Shanghai, ¿ya restauró ese vuelo?
El día 12 se sale de aquí de Pekín a México el de Hanan Airlines,
y ese va a ser dos veces por semana. O sea, tenemos conectado Shenzhen, que está pegado a Hong Kong, tenemos conectado en este caso con Pekín. ¿Shanghai queda pendiente, secretario?
Así es, está pendiente Shanghai, pero Aeroméxico lo está trabajando próximamente.
Sí, que es una ruta que tenía Aeroméxico y yo creía que era muy exitosa. Además era muy cómodo, ¿no?, poder volar directamente hasta esa vibrante ciudad de China. Oiga, ya le dijeron qué avión será.
El tipo de avión pues es el de larga distancia con marca china. Okay. No recuerdo el nombre.
Ya. Oiga, son dos. El mercado chino sigue siendo uno de los más importantes desde el punto de vista turístico, ¿no?
Así es, tienen un mercado potencial de 100 millones de alto poder adquisitivo que se están desplazando en todo el mundo. Y China se sigue recuperando, ya ocupa ahorita el lugar número 12 de país emisor hacia México. Y desde luego, en lo que significa Asia-Pacífico, ya ocupa el primer lugar, seguido de Japón, Corea del Sur, que también próximamente van a anunciar el vuelo de Aeroméxico, y Singapur. Así que se está trabajando hacia Pacífico.
Vi el anuncio, efectivamente, que Aeroméxico restaura el México-Seúl, que también era muy cómodo. El que está operando ya creo que con dos frecuencias es el de Tokio, ¿no?
Así es. Ahora el de Tokio está trabajando muy bien también. Por otro lado, acabo de salir de la entrevista con mi homólogo, el ministro de Cultura y Turismo, el ministro Son, en donde pues hemos acordado ya los viajes de familiarización. Vamos a iniciar en los próximos dos meses viajes, tanto turoperadores mexicanos como medios de comunicación e influencers, y viceversa, para iniciar las promociones en ambas partes, que son las formas más rápidas y efectivas de poder tener un incremento de corrientes turísticas. Y el otro punto que te va a interesar mucho, le propuse al señor ministro de Cultura y Turismo del gobierno de la República Popular de China, el que profundicemos el estudio de la NAO de China para registrarlo como una candidatura para obtener el grado de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, con ese gran recorrido que se inició hace 2 siglos y medio y que fue desde 1565 cuando zarpa de las costas chinas para llegar a las costas mexicanas vía Manila, donde nos traen de viceversa cultura, tradición, especias, una serie de artículos que enriquecen ambas culturas, que inclusive ellos ya tenían la moneda de plata con el águila del emblema nacional.
Todavía las ve uno, forma, todavía las ve uno en los mercados, secretaria, ahí las monedas mexicanas.
Así es, pues estamos ahora estamos ya llegando al hotel donde va a ser la plática que vamos a dar con turoperadores. Tanto están cerca de 60 turoperadores, Así es México, se llama la plática de un servidor. Vienen también en la comitiva empresarios, vienen también el secretario de Turismo de Baja California para hacer la invitación a los turoperadores para el próximo tianguis que será en abril del próximo año. Así que pues seguimos trabajando hasta el último día del actual gobierno.
Pues me parece muy bien. Oiga, pues mañana anuncia, ¿no? Si se queda usted o viene un relevo, mañana lo anuncia la presidenta electa. Pero usted sigue trabajando ahí en China. La NAO de China fue pues la primera globalización para todo efecto práctico, y celebro que la tengan en Así tan es. Alto aprecio. Entonces es 2 veces por semana, Pekín, Tijuana, vuela a la capital, no a la IFA, ¿verdad?
Así es, a la capital.
Muy bien, pues secretario, le agradezco
pero
mucho.
Pero también ya están volando para la carga directamente a la IFA.
A la IFA, pero el de Shenzhen y el de Pekín llegan a Ciudad de México.
Directamente, sí, y con escala técnica en Tijuana.
En Tijuana. Secretario, le agradezco mucho el enlace, buenos días allá en China.
Muchas gracias y un abrazo, Leonardo.
Cuídense. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la caravana de camionetas que prestan seguridad a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue atacada mientras transitaba por Suárez, Cauca. Aunque Márquez no se encontraba en el interior del vehículo, la acción armada generó mensajes de apoyo pues de varios líderes. De acuerdo con la información que compartía la vicepresidencia de la República, la caravana se encontraba ingresando al corregimiento de Timba, en Cauca, cuando la camioneta principal en la que regularmente se transportaba Márquez fue alcanzada por este proyectil.
Pero no iba ella ahí.
No, afortunadamente, ¿no? Pues no pasó qué bueno. A mayores.
Oye, ¿qué más tenemos?
Pues ante las acusaciones por explotación laboral en contra de Nacho Cano, el exintegrante del grupo musical Mecano, la Embajada de México en España ya se deslindó del caso.
Oía Nacho Cano hoy con López Dóriga y le decía que pues él está preparando la Malinche, que había contratado unos bailarines mexicanos y que llegó la policía y lo fichó.
Pues por medio de un comunicado ya la Embajada de México rechazó que esté relacionada con este programa de becas por el cual es señalado el músico y productor, así lo resaltó también la representación diplomática, y pues es que también debido a esta obra de la Malinche, de acuerdo con las autoridades, el músico y productor pues ingresó al país a un grupo de 19 mexicanos sin documentación necesaria para su estancia en la nación, y sobre lo que ocurrió Nacho Cano, quien está en libertad provisional, pues afirmó que estos mexicanos que participaron en su musical llegaron a España con ayuda de la Casa de México.
Eso dijo, sí, lo oí con López Dóriga, además dijo que era una persecución política, porque él dice que apoya a Ayuso, y que el gobierno de Madrid, no, el gobierno de España, ella gobierna la Comunidad Autónoma de Madrid, no le gustó eso, y lo interpreta como una represalia. Bueno, veremos en qué termina ese asunto. ¿Algún apunte más, Cintia?
Pues nada más, doctor, y comentarle rápidamente que un tribunal de Moscú ordenó el arresto de la opositora rusa Yulia Navalnaya bajo la acusación de participar en una comunidad extremista. Vaya. Hay que recordar que pues ella es la viuda de Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias a los 46 años en una prisión del Círculo Polar Ártico en febrero.
Extrañas pues circunstancias, bueno. Que la mató el gobierno, ¿no? Pero bueno, ahora a su mujer le dicen, si viene a Rusia, la detenemos. Bueno, no sorprende en absoluto. Voy Voy ahora con nuestra especialista en temas de salud, la doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo tu auditorio.
Yo con más gusto, porque tengo una pregunta terrible antes de que entres, terrible porque no la entiendo, antes de que entres a los temas sobre los que nos ilustras. Estas normas oficiales que se revocan o se aprueban, ¿qué impacto tienen en la salud pública? El otro día había un montón que salieron en el Diario Oficial, Andrea, y la verdad es que esperábamos tu intervención para aclararnos el tema.
A ver, recordemos un poco, desde el año pasado, inclusive, todavía me escucha el doctor José Ramón Cosío, hizo un anunciamiento respecto a, ¿no te acuerdas el año pasado que hubo varias cancelaciones de normas oficiales mexicanas?
Sí, me acuerdo.
No tienen otro propósito, no es menor, más que simplemente regularnos respecto a materias, a servicios, en muchas índoles, o sea, no nada más en el sector salud, pero de esa manera nos dan una guía y una pauta de cómo es el plan de acción. En temas de salud es verdaderamente triste, es devastador. Puedo decir que estamos un gran grupo de médicos y de colegas, estamos en contra de esto, porque el día de antier, el lunes de esta semana, se cancelan otras 5 nuevas normas oficiales mexicanas en relación a salud, algunas de ellas relacionadas con leptospirosis, que es una infección por una bacteria que se da en comunidades donde hay sobre todo contacto con orina de animales, que también es algo que nos acontece en nuestro país. También tenemos la picadura, la cancelación por la forma de abordar y de tratar al paciente con picadura de alacrán. Y esto se suma a la cancelación de normas como es la norma para cáncer cervicouterino, para cáncer de mama, entre otras. Pero además se anuncia, como bien lo leíste, que vienen otras que se van a cancelar, que realmente tienen gran impacto, porque puede ser que estas enfermedades que acabamos de mencionar, para algunos no tan actualizados en la medicina, les parezca que son a lo mejor afecciones obsoletas. Pero, por ejemplo, la leptospirosis, el argumento que dieron era que pues no había ningún cambio desde 2016. Yo lo que creo es, además, junto con otros colegas, lo que creemos que tienen que hacer es más bien actualizarlas. Obviamente, crear estos grupos, estas élites, sí, de expertos en salud pública, pero también expertos en infectología y en estas tipo de afecciones, para que se puedan ir actualizando, no cancelándolas. Algo de lo que se jacta esto, y coincido con el doctor José Ramón Cosío, es que parte de este argumento es que no tenemos ya un documento o algo con el cual acudir ante la ley y decir no me dieron el tratamiento, no me dieron el seguimiento correspondiente, o debí de haber recibido este medicamento y no lo recibí. Y eso es lo triste en este sentido. Entonces, se suman a esto otras y vienen más, por ejemplo, en temas de obesidad, en temas de diabetes, que ya había habido la antesala de esto, y en enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, te has de imaginar, el prestador de servicios de salud quiere tratar a su paciente, le dice que consiga un medicamento, el medicamento no se lo puede dar ya las autoridades porque ya no está en la norma, ya no estamos obligados a darlo, pero pues lo tiene que conseguir por su cuenta, y pues si le pasa algo al paciente, en muy resumidas cuentas, pues ya no es asunto de nosotros, de parte del gobierno. Entonces es triste, ¿sí? Es lamentable, y vamos a ver qué más sucede, porque yo no creo que nosotros como cuerpo médico nos vayamos a quedar con los brazos cruzados. Insisto, esto no se trata de una rivalidad, no hay que crear más rivalidad de la que ya hay y subsiste. Lo que tenemos que hacer es abrir el diálogo y decir, a ver, ¿por qué la quieres cancelar? ¿Cuál es el punto de quererla cancelar? ¿Por qué no mejor la actualizamos? ¿Por qué no mejor tomamos esto? Claro. En todos los países que se respeta sucede esto.
Entonces, no, y hay un ambiente, hoy el propio presidente, han 2 días que reconoce errores. Tú imagínate, Andrea, a estas alturas que el jefe del Estado reconozca que, por ejemplo, en materia de salud, a ver si tenemos el fragmento donde dice esto y lo ponemos si alguien no lo ha escuchado. Dice, pues llevábamos o pensamos que íbamos a desplegar una política de salud y resulta pues que nos falló todo lo del Insabi. Yo creo que buena parte de lo que ha sido su concepción en política de salud ha sido un fracaso. Todas las cosas porque ha sido más ideologizada o movida por un sentido de desmontar lo que había que propiamente una lógica constructiva, complementaria o cooperativa, Andrea.
Totalmente ética, pero sobre todo responsable y basada en evidencia. Lo más importante para nosotros como científicos es que esté basado en evidencia. Si yo voy a dar un medicamento para alguna patología, es que está basado en evidencia que funciona, que paciente, no nada más porque es el más barato o el más accesible. Tiene que haber una estructura, insisto, que esté arraigada obviamente en fundamentos científicos, pero también que ampare a las personas a nivel legal, porque es un derecho, Leonardo.
Sí, claro. Pues Andrea, te agradezco mucho tu comentario.
Que estén muy bien, cuídense mucho.
Te mando un gran abrazo y vamos contigo, Héctor Herrera, adelante.
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, señaló que no será una presidenta de mano dura, sino una presidenta que busque la justicia y el respeto a los derechos humanos. En conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum aseguró que al convertirse en un hecho inédito, en la primera comandante de las Fuerzas Armadas, dice que será una comandante firme, pero respetuosa del ejército y de la marina.
Pero será, digamos, una presidenta de mano dura, incluso así con el ejército.
No creo en las manos duras.
De hacerse respetar, digamos.
No creo en las manos duras. Creo en la justicia y en los derechos humanos.
Ante la creciente inseguridad en algunos puntos del país y las denuncias contra la Guardia Nacional por corrupción e inacción, la doctora dijo que es un cuerpo en proceso de consolidación que tendrá que fortalecerse y que los actos de corrupción tendrán que ser sancionados. Sobre la conformación del Consejo Empresarial, que será encabezado por Altagracia Gómez, señaló que será un cargo honorífico y que el Consejo no pretende sustituir al Consejo Coordinador Empresarial, sino llega para ampliar los vínculos de trabajo y coordinación entre la iniciativa privada y el gobierno. Respecto a la renovación de la dirigencia en Morena, aseguró que su partido decidirá más tardar en septiembre el método para llevar a cabo este proceso. Informó además que la construcción de trenes será una de sus prioridades e impulsará el tren de pasajeros de entrada en tres vías, el tren AIFA-Pachuca, el tren México-San Luis-Monterrey-Nuevo Laredo y el tren México-Querétaro-Guadalajara. En la cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias y ojalá terminen el México-Toluca. Con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídense, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.